A un médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas, FJ Muñiz, de Buenos Aires, que largo todo esto. El doctor Tomás Orduna en línea, asesor presidencial, su matrícula es la 61528. Doctor Orduna, buen día, bienvenido, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va a ustedes? Saludo a la mesa y a la audiencia de Nacional.
Gracias, doctor. A ver, ¿Qué lo está preocupando usted como médico infectólogo de este panorama que tanto nos asusta y preocupa a todos los que no entendemos de medicina, pero sí vemos un número como 33.900 del día de ayer que nos preocupa enormemente? A usted como médico, ¿qué le preocupa?
Sí, lo que me preocupa es que estos casos van a seguir multiplicándose de una manera importante durante varias semanas y parte de eso puede devenir en algunas internaciones de terapia intensiva. No me imagino, por cómo vienen las curvas en el norte europeo, Estados Unidos, y lo propio que ya vamos viendo en el modelo de Córdoba, donde se metió primero Omicron, no creo que lleguemos a ninguna situación de saturación como las que, digamos, fueron tan tensionadas en algún momento. Y vuelvo a insistir, es raro ver hoy tensión así en el mundo a pesar de Omicron, con una diferencia entre hemisferio norte y hemisferio sur, donde las condiciones climatológicas hacen mucho más difícil el manejo de esto en el norte que en el sur, acá donde estamos nosotros. Pero bueno, hay mucha demanda de atención por los servicios de guardia, por personas sintomáticas, y mucha demanda sobre los servicios de testeos. Entonces hay un sector del equipo de salud que está trabajando, digamos, de una manera muy poderosa, dando lo mejor para poder responder a esta escalada muy poderosa de casos, que de una semana a esta parte, del día al lunes 20 a hoy, pasamos de 5.000 a 34.000 casos prácticamente. Entonces la proyección es muy fuerte, creo que va a haber mucha demanda de atención, y algo de esto, de la preocupación, tiene que ver con que quizá no estamos viendo del todo una poderosa respuesta social, individual y comunitaria que hace a las medidas de prevención básicas, que es el uso adecuado del barbijo, el estar al aire libre protegiéndose mucho mejor que dentro de espacios interiores, y que en los interiores está con ventilación cruzada, y el énfasis en el uso del barbijo adecuadamente. Me parece que hay una parte de la comunidad que por ahí no está dimensionando este verdadero riesgo con esta cantidad de casos, y por otro lado tenemos esta remoloneada población que le falta completar esquemas de vacunación, y ignoramos por qué, habiéndose dado una primera dosis, no van a completar el resto, y lo más álgido, que es un grupo importante, entre 1.5 millones y 2 millones de personas, creo que por esos números estamos, de personas que no han recibido ninguna medicación y que no corresponden a antivacunas estrictas y fundamentalistamente hablando, sino que por algunas cuestiones con la vacuna para COVID tienen dudas. Bueno, son grupos que preocupan, porque si en algún lugar va a golpear poderosamente Omicron, como lo ha hecho Delta y el resto, es en los no vacunados. Primero, las terapias se llenan de no vacunados y lamentablemente los que fallecen en su inmensa mayoría son no vacunados.
Doctor, buen día. Mario Giorgio, saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
¿Hay alguna recomendación para esta cantidad enorme de personas que se testean? Yo supongo, pensando en sus vacaciones, su descanso, esta influencia, digamos, de la multiplicación geométrica de los casos. ¿Hay alguna recomendación para evitar que haya también allí tanta espera?
Ahí le agradezco la pregunta, porque me da pie para que uno ponga sobre la mesa la necesidad de ser solidarios. Los que se tienen que ir a testear fuertemente, porque está pasando, muchas personas, ya han podido detectar esto, que van y con tal de recibir un testeo, porque se van a juntar con la banda de amigos, con la familia o lo que sea, van y dicen que tienen síntomas o que fueron contacto estrecho de alguien. Esto es un problema, porque solidariamente no se está comportando alguien que hace eso, porque está saturando el sistema de salud, ¿sí? Es decir, yo no puedo ir a ocupar espacios permanentemente porque por las dudas voy y me testeo, quiero estar seguro porque me voy a encontrar con los chicos, me voy a encontrar con esto, con aquello. Esto se ha detectado, es una pena, pero es parte de lo que fuerza, ¿sí? Y la verdad que hoy el sistema de salud público tiene que responder fuertemente al manejo de los pacientes con síntomas y al manejo de los pacientes con contactos estrechos mientras no cambien las normativas. Ahora, que vengan muchas personas, que eso sabemos que ocurre, digamos, ocupando espacios donde se falsea la necesidad de un test, en definitiva, para un sistema que es finito, porque cualquier sistema de testeo en cualquier lugar del mundo es finito. Es imposible seguir aumentando de manera logarítmica, como los números, seguir aumentando los testeos. Por eso se está pensando, entre ayer, hoy habrá una reunión del COFESA, que es cómo progresar con respecto al manejo de contactos, al manejo de pacientes y demás, en los cuales, por ejemplo, volver al tema del contacto estrecho con epidemiología compatible y si empiezo con síntomas, eso ya es un caso de COVID y no necesariamente tengo que hacerme testeo, porque esto es lo mismo que pasa en las epidemias de dengue en cualquier lugar del mundo. Usted empieza haciendo testeos y cuando la epidemia de dengue toma un ritmo inusual, hay una asociación. Estoy en una ciudad, hay epidemia de dengue, tengo clínica compatible, es dengue y se acabó, okay. Digo. Esto porque hay un momento que es finito el poder testear.
Sí, ya no se puede testear más. De hecho, en Europa medio empezó a pasar. En Europa.
Exacto, Vancouver, yo doy el ejemplo. Vancouver, un amigo que es uno de los referentes mundiales del HIV-Sida, que es argentino, vive y trabaja en Vancouver, Julio Montaner, nos ha contado concretamente que ellos dejaron de testear hace 2 semanas a los contactos estrechos, se quedan en su casa, se aíslan tantos días y vuelven al ruedo, y a los pacientes leves, directamente en su casa, aislados 7 días y se acabó, listo. ¿Se entiende? Porque es finito ese recurso.
Imposible. Doctor, ¿qué opina sobre la opción de el confinamiento más corto que se está empezando a implementar en Estados Unidos? Es la noticia que nos llegaba en el día de ayer, y aquí se estaba evaluando. ¿Por qué no nos explica un poco su opinión y en qué consistiría y por qué?
Bueno, básicamente el racional de eso es porque Omicron tiene un periodo de incubación más corto, promedio 2 días menos que Delta, por todo lo que se ha visto en los escasos 35 días que tenemos, 40 de conocimiento de esta variante, pero se ha visto que el periodo de incubación es más corto, 2 días, y el periodo, ahí tenemos una diferencia entre vacunados y no vacunados, porque el periodo de excreción viral, ¿sí?, de una persona vacunada es también mucho más corto. Entonces,
excreción viral, que es cuando yo toso contagio, cuando yo hablo contagio.
Bien. Exactamente. Eso es más corto en los vacunados versus los no vacunados. Así que lo que se está evaluando es acortar a 5 días, es un poco el promedio mundial que se ha barajado. CDC de Estados Unidos lo ha puesto en 5, yo creo que es un número adecuado, 5 días, pero para el modelo vacunado, y 2 o 3 días más para el modelo no vacunado, porque los no vacunados pueden excretar virus más tiempo. Bien. Con todo esto, lo que uno está ganando es disminuir complejidades personales, familiares, sociales, laborales, ante la evidencia nueva que vamos teniendo en esto que es muy dinámico y siempre se dijo. El conocimiento es que si ahora nosotros cambiamos normativas o directrices, no es porque antes lo estuvimos haciendo mal, sino primero porque cambia el virus y segundo porque va habiendo fundamentos e historias que lo permiten hacer.
Doctor, esta reducción que usted está hablando de los 5 días es solamente para la variante Omicron.
No, lo que pasa, a ver, en principio fuertemente porque ya ha sido desplazada casi en su totalidad Delta. Entonces, por eso digo, cada una de las variantes va marcando un poco el panorama de lo que tenemos que hacer en el momento y para el futuro inmediato. Ahora, al futuro a largo plazo, se lo debo, no traje la bola.
Doctor, cuando una persona tiene las dos, o el esquema completo, en algunos casos la tercera.
Ahora va a ser 3 ya.
Ahora van a ser 3. Y tiene contagio Omicron, ¿cuál es la primera señal que uno advierte?
Que en general los cuadros van a ser absolutamente levísimos, de carácter cuasi resfrío. Digamos, lo más parecido a los coronavirus históricos que producen resfrío.
Pero, a ver, Doc, entonces, que valga como consejo, todo aquel que tenga una tosecita, un moquito, que se quede guardado en su casa.
Absolutamente, que no piense que es por alergia o porque el aire acondicionado estuvo prendido o porque había humo de cigarrillo. No. Cualquier situación de quiebre de mi estado normal de salud, resfrío de nariz, dolor de garganta, cierta estreñimiento, cierto quebrantamiento, no es porque dormí 4 horas en lugar de 8. Eso, mientras no se demuestra lo contrario, es sobre todo en vacunados, que es donde tenemos esa, digamos, levísima, leve forma de expresarse la enfermedad.
Bien, por más leve que sea, entonces nos tenemos que quedar guardados, porque con la vacuna puede entenderse que es eso, para que quede claro para todo el oyentado que está allí y que muchas veces hemos escuchado que el contagio pasa porque alguien creyó que tenía simplemente alergia.
Exactamente.
La última, Doc, y lo liberamos, es el doctor Orduna quien habla, médico infectólogo, asesor presidencial. Doc, ¿qué opina de estos... testeos, me salen y no es
autotest.
¿Cómo sabe? ¿Cómo le voy a preguntar, doctor? Muy bien,
porque está en el, lo tenemos en el candelero, y los autotest son un tema que venimos discutiendo en las últimas 2 semanas más o menos. En el mundo se ha discutido, el autotest puede tener un racional. Primero, tiene hay, digamos, de diferentes calidades, pero aún los mejores tienen falsos negativos, punto uno. Punto dos, entonces ahí hay una variante. Si a mí me da positivo, listo, bingo, tengo COVID. El tema es, esta persona que tengo COVID, ¿quién, cómo recibe el asesoramiento para hacer lo que debe hacer? Por eso tiene que haber una campaña, si se implementan, comunicacional poderosa, de educación para la salud comunitaria. ¿Y qué pasa con los negativos? Porque puede ser un falso negativo. Entonces, ahí tenemos que hacer mucha educación. ¿Sí? Y lo otro es que tienen un costo potencial de alrededor de 2.500 pesos, más o menos, por lo que tenemos entendido. Y ahí, bueno, ¿quién va a acceder a qué? Yo creo que, bueno, a ver, de alguna manera el Estado va a tener que salir a poder hacer algo con respecto a quienes no puedan adquirirlo, porque hay cuestiones, sino también de desigualdad, después de accesibilidad a una metodología diagnóstica. Pero mi primer preocupación tiene que ver con cómo se educa para que esos autotests no generen falsas sensaciones de seguridad. Y me voy al baile de la casa de la tía Tota, 20 personas, y yo soy positivo.
Como medio negativo, uno está tranquilo y era un falso negativo. Doc, la última, que es medio personal, pero yo entiendo que quizás sea oportuna. La tiene Mariana, a través de las redes llega esta pregunta.
Sí, a través de nuestro Instagram. Quiero saber si el doctor Orduna encontró la computadora que le robaron. Soy Chela de Quilmes.
¿Le robaron la computadora, doctor?
No. Sí, hasta el 26 de noviembre, computadora, billetera, todo, un maletín con todo, así, un cacho de cerebro.
No, me imagino, básicamente, por todo lo que guardan los médicos de historia clínica.
Claro. Que no estaba backupeada, pero bueno, ya seguimos remando y caminando. Le agradezco a Estela y bueno, seguimos caminando.
Doctor, un placer enorme charlar con usted, gracias por el enorme trabajo que hacen todos ustedes por nosotros.
Gracias, feliz año. Que
feliz
estén muy
año.
Bien. Mejor.
El doctor Orduna es quien hablaba, médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital Infecciosas. FJ Muñiz, de Buenos Aires, asesor presidencial.